Son las 7 de la mañana. El radar de Ibero 90.9 está en la posición perfecta. Listo para localizar la noticia.
¿Qué tal, Mario? Buenos días.
Qué gusto saludarte, Mario.
Los acontecimientos y sus protagonistas, todos captados por nuestro radar. A este detector de información no lo detienen ni los apagones ni las fuertes lluvias. Tampoco lo detiene la caída de las redes sociales ni la caída de la bolsa. Radar 99. Con Mario Campos.
Colectivos de activistas, buscadores de personas responden a la presidenta Sheinbaum que no es con iniciativas y nuevos protocolos como se debe enfrentar el problema de la desaparición, sino con voluntad y un diálogo abierto. Muere la octava víctima del ataque armado perpetrado el pasado domingo en Salamanca, Guanajuato. Se trata de un joven de 17 años. La CENTE logra que la presidenta Sheinbaum retire del Congreso de la Unión la propuesta de reforma a la ley del ISSSTE. Pese a ello, el magisterio disidente realizará una marcha e instalará un plantón en el Zócalo. Aprueban por unanimidad en el Congreso de la Ciudad de México, con excepción de un voto, la prohibición de las corridas de toros tradicionales para dar paso a lo que llaman corridas sin violencia. Durante la última sesión del Consejo del INAI, trabajadores del Instituto protestan y exigen certeza sobre su situación laboral, pues a la fecha no se les ha informado si serán recontratados o no por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Los presidentes de Estados Unidos y Rusia, Donald Trump y Vladimir Putin, acuerdan un alto al fuego por 30 días para no atacar la infraestructura energética de Ucrania, sin incluir, claro, al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky.
Radar 99.
Buenos días, muy buenos días. Bienvenidos a Radar 99. Yo soy Mario Campos y les saludo con mucho gusto en esta mañana de miércoles. Miércoles 19 de marzo del 2025, en esta mañana en la que saludo a mi querido Oscar Reyes. Oscar, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Mario, Diego, a toda la gente de Radar que ya está con nosotros, sintonizándonos. Listo para compartirles toda la información. Ya nos adelantabas este menú, bastante movido nuevamente, no ha parado desde que inició el año, y así seguiremos.
Y muchas cosas que platicar hoy, con particular atención a lo que va a ocurrir en la mañanera, en donde ahora sí se espera, después de que ayer presentaron lo que el gobierno denunció como una campaña en su contra. Bueno, hoy, ahora sí, lo que creo que es importante es los resultados de los primeros hallazgos que ha encontrado la Fiscalía General de la República en este lugar de Jalisco. Y bueno, pues hay una gran expectativa, sobre todo de si se va a asumir el tamaño, la dimensión de lo que ahí ha ocurrido, o si se va a minimizar, como algunos han estado publicando en las últimas horas, advirtiendo que puede haber una especie de intentona de bajarle el perfil a lo que ahí pasó. Vamos a ver qué pasa, y aquí se lo vamos a estar reportando, y vamos a tener diversas voces sobre estos y otros temas que estaremos platicando también con mi querido Diego Calderón. Diego, buenos días.
Muy buenos días, Mario, muy buenos días, Oscar, y a todas las personas que nos escuchan. Yo estoy muy contento de estar aquí con ustedes el día de hoy en Radar 99, listo para dar las noticias. Y bueno, acerca de los temas que vamos a ver hoy, pues a mí me interesa mucho esta respuesta del Cártel Jalisco Nueva Generación en este video que publicaron, que a mí se me hace de pesadilla. No sé cómo lo veas tú, Mario.
Es una cosa muy complicada de entrada, porque hay que tomar con reserva, porque no sabemos si lo que vemos es lo que es, si lo que escuchamos es lo que es, si los que son los que dicen son, en este mundo al revés, donde presuntamente un cártel se queja de un grupo de buscadoras de desaparecidos y reivindica que ellos tienen valores. Imagínense la locura de la que estamos hablando. con un discurso además como de burocracia, de gobierno, muy raro todo, muy raro francamente el asunto. Lo único cierto es que en ese lugar pasaron cosas terribles, que hay suficiente evidencia gráfica y de testimonios, y que parece que el gobierno pues ahora ha decidido ya entrarle al tema, el gobierno de la presidenta Sheinbaum. Vamos a ver si es así, le vamos a contar lo de la respuesta de las y los colectivos. Ayer tuvimos algunos de ellos con nosotros platicando, en fin, que habrá mucho que contar de aquí a las 9 de la mañana, y la invitación por eso a que participe a través del 55-529-2599, 55-529-2599, porque su opinión es muy importante, nos suma siempre su punto de vista y estamos atentos a lo que nos quiera compartir. Y cuando son las 7:06, vamos con Diego y vamos con Oscar para una primera ronda de noticias en esta mañana.
Estas son las noticias.
Así es, Mario, comenzamos con la información. Les platicamos que la Comisión Ambiental de la Megalópolis mantiene la fase 1 de contingencia en el Valle de México debido a los altos índices de ozono que se registraron el día de ayer. Se trata de la segunda alerta por este contaminante en lo que va del año. Recuerde que hoy miércoles no circulan los autos con holograma 0 y doble 0 y engomado de verificación color rojo, terminación placas 3 y 4. Todos los vehículos con holograma 1, terminación de placas 1, 3, 4, 5, 7 y 9, así como todos los hologramas 2 de verificación.
El problema de las desapariciones y de la búsqueda de personas no es por la ausencia de leyes y protocolos, sino por la falta de voluntad política para romper los pactos de impunidad que persisten en el país. Así expresaron colectivos de búsqueda en una carta abierta dirigida a la presidenta Claudia Sheinbaum, a quien le pidieron la remoción de la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, a quien acusan de cerrarse al diálogo con las víctimas de este país. Agregaron que no se puede resolver el problema de las desapariciones si se investiga como si fuera un delito cualquiera, por lo que nos preocupa que la desaparición quede invisibilizada y sus víctimas atendidas de manera incorrecta, puntualizaron.
En otros temas, murió la octava víctima de la masacre ocurrida la noche del domingo en la comunidad de San José de Mendoza, ubicada en Salamanca, Guanajuato. Se trata de Juan Martín N., de tan solo 17 años de edad, quien permanecía en terapia intensiva luego de las lesiones sufridas en el ataque a balazos en dicha zona. Al respecto, la Conferencia del Episcopado Mexicano manifestó su indignación y profundo dolor ante el asesinato de estos jóvenes y protestaron por la impunidad con la que operan los grupos delictivos en el país.
La presidenta Claudia Sheinbaum publicó todas las leyes que a su entender recuperan la esencia de la expropiación petrolera, cuyo 87 aniversario se conmemoró ayer, y dan preponderancia a Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad. Así lo explicó la mandataria.
Llegó el presidente Andrés Manuel López Obrador y comenzó la recuperación y el rescate de Petróleos Mexicanos. Ahí inició la recuperación de Pemex en 2018. En 2024 se aprobó una reforma constitucional que recupera a Pemex y a Comisión Federal de Electricidad como empresas públicas del Estado. Es decir, es la reversión de la reforma del 2013 y la recuperación de Pemex y Comisión Federal de Electricidad como empresas del pueblo de México.
Y la presidenta Claudia Sheinbaum también retiró formalmente su iniciativa de reforma a la ley del ISSSTE como parte de los acuerdos alcanzados con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE. Así lo dieron a conocer mediante un mensaje en su cuenta de X, la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, acompañada de los titulares de la SEP y del ISSSTE, que son Mario Delgado y Martí Batres. Escuchemos lo que sigue.
Que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha tomado la decisión de retirar la iniciativa que reforma la ley del ISSSTE, presentada el 7 de febrero pasado.
Queremos reiterar lo que ha dicho una y otra vez la presidenta de la República. No hay ni habrá una sola reforma que afecte el bienestar de los maestros, maestras o los trabajadores al servicio del Estado. Es un gobierno en favor de la dignificación del magisterio.
La sección instructora de la Cámara de Diputados declaró en sesión permanente y votará entre mañana y el jueves si admite o no la solicitud de desafuero del diputado Cuauhtémoc Blanco de Morena. La semana pasada sesionó para recibir el expediente del legislador acusado de presunto abuso sexual por la Fiscalía de Morelos. Sin embargo, declinó la solicitud del diputado Germán Martínez para que iniciara el análisis del caso ese mismo día con los votos de los integrantes de Morena.
Y también acá en la Ciudad de México se dio un nuevo debate. Aficionados y promotores de la tauromaquia protestaron contra la nueva ley de la que establece que las corridas de toros serán sin sangre, aprobada en el Congreso local con 61 votos a favor y solo uno en contra, que fue derivado en altercados fuera del recinto legislativo. El director de la organización Tauromaquia Mexicana, Pepe Saborit, afirmó que el próximo paso de los taurinos será realizar una lucha jurídica acudiendo a todas las instancias. Escuchemos.
Hay que esperar a la creación del reglamento, porque si no seríamos hipotéticos. Hay que expresar nuestras inquietudes y vayamos viendo qué es lo que va sucediendo. Pero no es la muerte anticipada de la tauromaquia, porque muchas familias dependen de ella, hay muchas ganaderías, hay muchos empresarios. Hay que ser pacientes, congruentes, pero también crear este reglamento con mucha cabeza.
Y en medio de reclamos por desconocer su futuro laboral y la certeza y la falta de certeza jurídica sobre su empleo, ayer más de un centenar de trabajadores del INAI protestaron durante la última sesión del Consejo. Y eso es lo que dijeron.
¡Transparencia, transparencia, 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 transparencia!
Que los comisionados nos informen sus posturas públicamente, que vengan y que sesionen. No vamos a permitir que nos dejen con incertidumbre como lo han hecho todas estas semanas, todos estos días.
Y en otras noticias internacionales, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu advirtió que los bombardeos masivos del día martes en la Franja de Gaza son solo el comienzo, y aseguró que la presión militar es esencial para garantizar la liberación de los rehenes aún en manos de Hamas. Los bombardeos que se realizaron con el aval de Estados Unidos y que han dejado más de 400 personas muertas, según el grupo terrorista Hamas, son los primeros a esta escala desde la entrada en vigor de un acuerdo del alto al fuego que fue el pasado 19 de enero.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acordó este martes, en una llamada de casi 2 horas de duración con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, que la guerra en Ucrania tiene que terminar con una paz duradera, según una descripción de la conversación facilitada por la Casa Blanca, y ambos líderes acordaron una pausa en los ataques a las infraestructuras energéticas, todo sin considerar a la Alianza Europea ni al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky.
Crack 90.9. Y nos vamos ahora a un adelanto deportivo con Omar García, quien saludo mucho gusto esta mañana. Omar, muy buenos días.
Querido Oscar, qué gusto saludarte. Igual, querido Diego, querido Mar, y por supuesto quienes nos acompañan en esta mañana de Radar. Pues ayer, cierre de la fecha 13 en el clausura 2025 de la Liga MX Femenil, Cruz Azul derrotó 5-1 al Atlético San Luis, también triunfo de Atlas 1-0 sobre Querétaro y Rayadas, que sacó la victoria 3-1 sobre Santos Laguna. Con esto, Rayadas escala hasta la sexta posición del campeonato. También Cruz Azul se mete a la pelea por los puestos de liguilla encima del Atlas, los dos equipos que ganaron ayer con 19 unidades, aunque con un mejor balance de goles, por supuesto, para Cruz Azul. El Atlas tiene que apretar el paso y esperar ya resultados de la máquina en este último mes de cara a la liguilla. Y bueno, nada más recordar, Pachuca en la primera posición, América en el segundo lugar, Tigres en el tercer espacio, Pumas en cuarto, Chivas en quinto, y ya decíamos, Rayadas en sexto, Juárez en séptimo, y bueno, la máquina que también ya está en esta zona de liguilla.
Muy bien, pues ahí están los resultados. Gracias, querido Omar. Como siempre, volvemos contigo más tarde.
Seguro, querido Mario, ya nos escuchamos en Largos y Tendidos con el resto de la jornada.
Gracias, Omar García, la información deportiva.
Radar por Ibero 90.9. Regresamos.
Déjeme, antes de ir a nuestra primera entrevista, hacer una precisión que me comparte aquí, que me hace aquí Ernesto Osorio. Hoy la conferencia sí se espera hoy, la de Alejandro Gertz Manero, pero no será en el marco de la mañanera, sino será después de la mañanera. Será a las 10:30, si no me equivoco, a las 10:30 en la Fiscalía General de la República. Y bueno, pues ya veremos con esto de la supuesta autonomía. Y digo supuesta porque pues, a veces sí y a veces no. A veces va el fiscal y reporta desde la mañanera. A veces le pedía temas el expresidente, el observador y la fiscalía los atendía de inmediato. Ahora yo creo que en una estrategia de comunicación, que es lo que se suele hacer cuando se quiere separar a la presidenta o al presidente de un tema, pues, se le abre un espacio distinto. Y entonces es como para decir, no, esto no es tema de la presidencia, esto es tema de la fiscalía. Vamos a ver qué tanto se quiere y se puede desentender la presidencia de ese tema, que yo pensaría pues, que ya no están en esas después de lo que presentó de iniciativas y de lo que dijo la presidenta que iba a hacer. Pero bueno, perdón la imprecisión de hace rato y gracias Ernesto por la corrección. Y bueno, vámonos con nuestra primera entrevista ahora sí. Y me da mucho gusto saludar nuevamente a Miguel Alfonso Mesa. Usted lo conoce, presidente de Defensores, Defensoras AC, y quien ha estado haciendo una tarea desde hace varios meses de análisis, de presentación de recursos, de denuncia sobre varios elementos de la reforma judicial. Miguel, qué gusto volver a platicar aquí contigo. Buenos días.
Mario, buenos días. Un gusto estar contigo.
Oye, es que entre tanta información de veras que cuesta trabajo, es un tema importantísimo este de la reforma judicial, pero traemos los aranceles, traemos el tema de la violencia y de pronto se pierden cosas como las que tú has advertido sobre algunos perfiles que después de todo el proceso de la de los que se apuntaron, de los comités que revisaban su cumplimiento, después supuestamente la idoneidad, y al final pues llegaron algunos impresentables. Cuéntanos, Miguel.
Sí, Mario, mira, nosotros iniciamos varios grupos de vigilancia ciudadana de la elección judicial justo para recibir denuncias sobre todos estos puntos, porque es la elección más atropellada que se ha hecho en el país. Las autoridades electorales van contra el reloj, ni ellas mismas saben lo que están haciendo y en el proceso cometen muchísimos errores o cosas que, pues francamente, son malintencionadas, ¿no? Y en el proceso de recibir denuncias ciudadanas, nos han llegado varias alertas de candidatos que están relacionados con el crimen organizado o que tienen no solo denuncias, sino sanciones por abuso sexual. Y bueno, son estas candidaturas las que hemos estado documentando. Hasta el momento hay al menos 3 candidaturas que tienen claros vínculos con el crimen organizado y hay otras 3 que tienen sanciones por abuso sexual o acoso sexual o cosas por el estilo. Las 3 que están relacionadas con el crimen organizado son el abogado del Z40 y del Chelelo, que él va para juez penal federal en Nuevo León. Su candidatura la aprobó el Comité del Poder Legislativo.
Y él, que, en este caso, sí. Perdón que te interrumpa, pero en este caso el vínculo es que él formalmente ha trabajado como abogado defensor de narcotraficantes.
Lo que encontramos fueron 2 cosas y eso, digamos, no hace que un abogado necesariamente sea, digamos, sea una actividad criminal, ¿no? Uh-huh. Eso siempre claro. Lo hemos dicho. Ahí el riesgo es que una persona que hoy, literalmente hoy, está defendiendo a 2 narcotraficantes que están siendo procesados esta semana en Estados Unidos, que fueron extraditados por México y que el abogado Fernando Escamilla Villarreal los defiende en el proceso de extradición, que por cierto, por ahí decía Arturo Ángel que uno de ellos está a punto de declararse culpable. Pero el problema es que esa persona que los defiende, el día de mañana, quiere ser el juez que decida si son culpables o si son inocentes. Y además, él también tiene un antecedente penal. Fue juzgado en primera y segunda instancia por portación ilegal de armas en el 2023. Entonces, digamos, eso tampoco lo hace narcotraficante, pero oye, que la persona que defiende a estos perfiles, pues vaya, tenga la posibilidad de ser juez penal en Nuevo León, donde hay prisiones tan importantes en el país, y además pues que tenga este antecedente penal de portación de armas, pues sí nos parece algo preocupante. Los otros dos tienen acusaciones, si tú quieres, más graves. Uno de ellos es Andrés Montoya, que ha trabajado por décadas en el sistema de prisiones del estado de Sonora y en 2005 estuvo relacionado con la desaparición de un periodista. Hay una investigación de los Ángeles Press que reconstruye, pues, cómo, digamos, es de los sospechosos más importantes en el caso y no ha sido investigado. En 2005, Andrés Montoya fue la última persona en ver al periodista desaparecido. Así lo declaró en varias carpetas de investigación de la Procuraduría. Y, digamos, su explicación es que él estaba pasando información al periodista sobre una persona que iba a salir de prisión en ese año, pero los compañeros del periodista desmienten esta versión porque ya había publicado la información sobre esta persona que iba a ser liberada, ¿no? Entonces, existe esa inconsistencia y Los Angeles Press señala que en las investigaciones se ha encontrado que uno de los posibles autores materiales de la desaparición, es decir, quien secuestró al periodista y quien lo desapareció, es el hermano de Andrés Montoya, junto con otros dos policías, ¿no? Entonces, pues también en el contexto de desapariciones que vivimos, es gravísimo que una persona así esté en la boleta. A ver, también, digamos, los casos tienen más elementos, ¿no? A veces los digo muy resumidos, pero
Sí.
el Estado mexicano reconoció responsabilidad en la desaparición de este periodista que se llama José Alfredo Jiménez Mota, porque no se había investigado adecuadamente, y es lo que siempre han señalado los periodistas que lo conocían, los familiares, los colectivos, que pues no existe una investigación de los principales sospechosos de este caso, que era pues el funcionario de las prisiones, que fue el último que lo vio y que supuestamente lo dejó en un estacionamiento, y a partir de ahí ya nadie supo nada de este periodista.
Ahora, con estos casos que nos estás contando, estos y otros, una vez que ustedes hacen el registro y hacen pública esta información, ¿qué reacciones han tenido? ¿Y si hay posibilidad de revisar algunas de estas candidaturas o ya dentro del proceso no contempla la posibilidad de que alguien, pues una vez que se encuentra información de este tipo, se eche para atrás?
Mira, uno de los requisitos para ser candidato es tener buena reputación. En estos casos hemos encontrado que se han salvado de tener antecedentes penales por amparos que han interpuesto y que que ha impedido que tengan una sanción definitiva, ¿no? Pero pues creemos que definitivamente personas con estas características no cumplen con la buena reputación. Entonces, el INE sí tiene una oportunidad de echar estas candidaturas para atrás. De hecho, el INE sacó el listado preliminar la semana pasada y estableció pues que cualquier ciudadano podría aportar pruebas para, digamos, el INE lo hizo para corregir algunos datos que estuvieran mal con las candidaturas o cosas así, porque hasta eso estaba mal, pero también existe la oportunidad de aportarle pruebas. Nosotros vamos a presentar una denuncia en contra de estos perfiles para que el INE los investigue y si encuentra que no cumple con uno de estos requisitos, pues retire sus candidaturas. Ese es un primer momento. Luego, como viste, estas investigaciones ya llegaron a la mañanera gracias a que una reportera le preguntó a la presidenta. La presidenta dijo que lo iban a revisar. Su reacción fue de incredulidad ante que el abogado del 740, que además es un tema delicado en la política internacional ahorita en México, pues fuera candidato. La presidenta primero se comprometió a que lo iba a revisar, pero después se dio cuenta que no, que ya no podían ellos, porque se supone que ellos ya hicieron la revisión. Es decir, el
Claro.
comité del Poder Ejecutivo, que fue designado por la presidenta, fue el que aprobó el perfil, por ejemplo, del abogado del Z40, ¿no? Entonces, pues ya se les pasó el tiempo para hacer su revisión. Entonces, ahora, pues, somos los ciudadanos quienes tenemos que pelear esto ante el INE.
Bueno, pues ahí está el tema. Quienes quieran seguir con más detalle. Ah, bueno, tú tienes, Diego, una pregunta para Miguel.
Sí, Miguel, muy buenos días. Te saluda Diego Calderón. Y yo la pregunta que te quiero hacer es, con tantos jueces para ser seleccionados en las próximas elecciones, ¿qué se puede hacer para que estos perfiles no sean electos y los crímenes de los que son investigados salgan a la luz?
Mira, pueden unirse a nuestros grupos de vigilancia ciudadana de la elección, están en nuestras redes sociales, digamos, pueden encontrarla en mi Twitter, Miguel Mesa C, o en el Twitter Defensores AC, con una X en lugar de E. Y ahí vamos a subir también un micrositio sobre estos candidatos, ¿no? Para que cualquiera, digamos, al momento de estarse informando sobre el perfil de las personas por las que puede votar, pues pueda ver tanto si hay algunos elementos positivos, como el hecho de que tengan carrera judicial. Por ejemplo, esto es algo que también lo decimos mucho. Nosotros queremos que la ciudadanía participe, ¿no? Hay muchos que dicen que esta elección es un fraude, que no creen en ella. Yo siempre digo, yo tampoco creo en ella, pero lo que podemos hacer ahorita como ciudadanos, pues es participar activamente y tener una resistencia democrática para que las cosas no salgan tan mal, ¿no? De todos los candidatos, el 64% son trabajadores judiciales. Por ejemplo, ahí hay una reserva de personas que realmente pueden hacer medianamente bien ese trabajo, aunque sea. Pero bueno, pueden unirse a nuestros grupos, pueden denunciarlos. Como dices, son muchísimos perfiles, son 3.500 candidatos los que están compitiendo. Y pues bueno, a nosotros nos sirve mucho recibir denuncias ciudadanas porque así sabemos dónde enfocar la atención. Pero fuera de eso, estamos intentando hacer un proceso de revisión de absolutamente todos los perfiles.
Bueno, pues ahí está el tema, Miguel. Yo te agradezco. Vamos a seguir siempre que tú nos lo permitas, hablando del trabajo que han venido haciendo, poniendo estos casos en el radar. Y te agradezco, como siempre, la oportunidad de platicar.
Gracias, Mario. Seguimos en contacto.
Muchas gracias. Bueno, pues ahí está la información para que usted tenga. En esto que decía ahorita Diego, bueno, pues al final de cuentas vamos a ir a votar y o no, y esa es una discusión que cada quien, una decisión que cada quien tiene que tener, si quiere participar o no. Yo creo que estas son el tipo de situaciones donde esto va a pasar con nuestra participación o sin ella. Y lo que sí creo que no es discutible es si vamos a estar atentos o no al resultado. A lo mejor la discusión sobre la participación es otra porque va a movilizarse, evidentemente, las estructuras de apoyo a ciertas figuras, que ya las vemos muy activas además en redes. Hay quien piense que participar es legitimar un proceso con quien tiene dudas, del que el principio le ha parecido inadecuado, en fin. Pero lo que no podemos hacer es no enterarnos de quiénes están y quiénes pueden llegar a tomar decisiones. Pero bueno, pues ahí está el tema. Tiempo de revisar las portadas en esta mañana.
Primeras planas y encabezados. Reforma.
Así es, tenemos mucha información en todas las primeras planas, diferentes agendas en cada una de ellas. Arrancamos con el Reforma que dice: por fin enfrenta la 4T la corrupción en Birmex. Admiten compra de medicamentos con sobreprecios por 13 mil millones de pesos. Ante esto, separan ya e indagan a los funcionarios que están involucrados e incluso podrían enfrentar cargos penales, esto después de que se haga una investigación. Por supuesto, también nos comparte aquí el periódico Reforma una encuesta que se le hace a los universitarios sobre cómo ve la gestión que ha hecho hasta ahora la presidenta Claudia Sheinbaum en general, tanto en general y tanto en escuela pública como en escuela privada. Hay una aprobación sobre el trabajo de la presidenta.
El Universal.
Y el Universal nos dice: buscadoras denuncian hostigamiento y amenazas. Acusan que grupos criminales y políticos las descalifican por destapar la verdad sobre la desaparición en México. También les exigen que dejen de investigar y revelar información.
La jornada.
Y la jornada nos comparte una fotografía de ambos presidentes, el presidente Donald Trump de Estados Unidos y Vladimir Putin de Rusia, en su llamada telefónica que tuvo lugar el día de ayer, diciendo: pactan Trump y Putin paz condicionada en Ucrania, rechaza el ruso la propuesta inicial del estadounidense de un cese al fuego total. Y la jornada destaca que en 4 días, millonaria campaña de bots contra el gobierno en relación al caso de Teuchitlán. Alguien está destinando recursos de donde 20 millones de pesos para levantar una tendencia falsa en redes sociales, fue lo que acusó la presidenta Claudia Sheinbaum.
Milenio.
Con georradares y drones buscarán a los desaparecidos. Gobernación informa que a partir del decreto firmado por la presidenta, la Comisión Nacional tendrá más personal y una mayor tecnología para sus funciones.
Excelsior.
Desde 2006 había campos de exterminio, dice el Excelsior. El Pozolero es un caso que aún sigue abierto, que va desde San Fernando a Iguala, pasando por Allende. Son los lugares donde el horror de la violencia y del crimen organizado ha quedado al descubierto y ya suman casi una decena en 20 años.
El Financiero.
Y el Financiero nos dice: comienza el proceso de reestructura de Pemex. Sheinbaum promulga leyes secundarias en energía y anuncia integración vertical de la empresa.
El Economista.
El Economista habla de la misma línea de Pemex, ahora con un enfoque de que el pago a proveedores será en marzo y abril, que será de 127 mil millones de pesos, equivale a una cuarta parte de sus adeudos. Era algo de lo que se preguntaban muchos expertos, en qué momento la deuda a proveedores iba a comenzar. Ya se dio fecha. Poco menos de la mitad se dispersarán este mes y el resto en el siguiente, con uso de recursos propios y factoraje.
El Sol de México.
Fitch prevé un nulo crecimiento este año. La calificadora anticipa que la economía se contraiga en el segundo y tercer semestre y avisora recesión técnica para México.
Prensa Internacional.
Y el New York Times nos dice que con órdenes, investigaciones e insinuaciones, Trump y el Partido Republicano buscan debilitar a la izquierda en su país. El presidente de Estados Unidos y sus aliados tienen en la mira la maquinaria financiera, digital y legal que impulsa el Partido Demócrata y gran parte de la política progresista.
Y el país nos dice que Netanyahu hunde el alto el fuego para apuntalar su supervivencia política. El primer ministro israelí garantiza la estabilidad de la coalición con una oleada masiva de bombardeos que culmina 2 meses boicoteando el acuerdo de tregua con Hamas.
Primeras planas y encabezados.
Bueno, vamos a platicar después de este recorrido por las portadas. Gracias, Oscar, Diego. Vamos a platicar con Aribel Contreras. Antes, nada más para que tenga usted el contexto, vamos con el reporte de Radio Francia Internacional y le entramos ya al análisis de lo que ha significado esta conversación entre los presidentes de Rusia y Estados Unidos.
Washington ha estado presionando para lograr un alto el fuego completo de 30 días como primer paso hacia una solución más amplia de la guerra. En la llamada de 90 minutos con Trump ayer martes, Putin se negó, insistiendo en que cualquier pacto de este tipo estaría supeditado a que los aliados de Ucrania detuvieran toda la ayuda militar y de servicios de inteligencia. De esta forma, Putin mantiene un listado de exigencias que reclama para dar su visto bueno a un cese de combates más extenso en el tiempo. En Moscú, el comunicado oficial ruso contenía detalles ausentes del texto estadounidense e incluía notables escollos. Según el Kremlin, Putin ya ordenó a su ejército que suspenda los ataques contra objetivos energéticos ucranianos durante 30 días. Sin embargo, el enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, reiteró que el alto el fuego propuesto incluye tanto energía como la infraestructura en general. Según sus palabras, a partir de ese supuesto consenso, habría una distancia relativamente corta a un alto el fuego completo. Y de ello tratarán las negociaciones entre Estados Unidos y Rusia a partir del próximo domingo en Arabia Saudita. Kiev, por su parte, ha acusado a Moscú de rechazar en la práctica una propuesta de tregua muy limitada al informar de un aluvión de ataques contra infraestructuras civiles horas después de que Moscú solo accediera a pausar los asedios contra la red energética ucraniana.
Bueno, ¿y qué significa esto? ¿Qué significa? Vamos a platicar con la doctora Aribel Contreras. Querida Aribel, ¿cómo estás?
Con el gusto de saludarte, mi querido Mario.
A ver, Hay razones para pensar que estamos en una ruta que pueda llevar a una salida del tema ucraniano. ¿Cómo viste la conversación de ayer entre los dos presidentes?
Pues mira, Mario, sin duda era una conversación sumamente anhelada por parte de Ucrania, de Europa. Nos tenía el mundo en un hilo para entender qué era lo que finalmente se había acordado. Pero no podemos cantar victoria y no precisamente este cese al fuego lo debemos de ver como que ya es un acuerdo de paz y que ya todo va a estar excelente y todos felices y contentos. No, creo yo que tenemos que ir más a la raíz, más al fondo. Es decir, Ucrania se ha convertido en el pretexto justificado de este acercamiento entre Putin y Trump, pero hay muchos más temas de gran interés, ¿no? Y me refiero específicamente al tema de Ucrania, pues al tema comercial. Es decir, Trump y Putin están viendo el proceso de paz como un gran negocio. Putin ha puesto a la conversación a Trump de que este 20% de territorio que Washington le reconocería a Moscú por parte de esta región de Donbass, pues le permitiría a Estados Unidos poder tener acceso a los minerales críticos y las tierras raras de los cuales Ucrania tiene grandes recursos, independientemente del acuerdo entre Ucrania y Estados Unidos. O sea, esto es aparte. También Trump ve a Putin como este gran interlocutor político con Irán. Sabemos que Estados Unidos e Irán, pues, rompieron este lazo del acuerdo nuclear hace un par de años atrás y a Estados Unidos le interesa mucho retomar esta posibilidad de este acuerdo, como también están las conversaciones, y ayer se dijo en prensa internacional que tanto Putin como Trump están convencidos de que es importante retomar la conversación del New START, es decir, este tratado de no proliferación de armas nucleares que quedó pues prácticamente cancelado desde hace años atrás, que era el último acuerdo donde le permitía a ambas partes pues únicamente tener alrededor de 1.500 ojivas nucleares, un acuerdo firmado en el 2010, pero que se fue matizando y después pulverizando conforme fue pasando el tiempo. También la apuesta pues es retomar el acceso de los buques marítimos comerciales en la ruta del Mar Rojo, donde Putin tiene este gran acercamiento con Irán. Irán, sí, pues sabemos que está ahí financiando a los hutis y pues a Estados Unidos le interesa mucho que los buques mercantiles puedan continuar con este acceso. Y por último, pues el tema de Medio Oriente. Así que son muchísimos temas en torno y mucho más allá de las fronteras de Ucrania, Mario.
Claro, por eso fue una llamada tan larga además. Ahora, después de lo que viste, de lo que sabemos, de tanto de la comunicación de Estados Unidos, de la Casa Blanca, como de la comunicación rusa, ¿confirma estos que nos has comentado de tu lectura de una nueva Guerra Fría, creo que es 3.0, donde ahora Rusia y Estados Unidos de pronto comparten agendas?
Por supuesto, Mario, y gracias por destacar este punto. Así es, Segunda Guerra Fría 3.0 es esta mirada que doy ante este gran acercamiento entre Washington y Moscú por intereses, sí geopolíticos, pero también geoeconómicos y geomilitares. ¿A qué me refiero con esto? Que no nada más es hablar de los temas que estoy comentando, no nada más es darle estabilidad y seguridad internacional al mundo, sino también es bordar a mano cuál es la apuesta del Ártico, tanto de Estados Unidos como de Rusia. Y aquí me enfoco a Groenlandia. Los intereses de Trump sobre Groenlandia no nada más tiene que ver con investigación científica, sino que gracias a este impulso y este interés de Donald Trump, se permitiría establecer nuevas rutas marítimas y militares tanto por el lado de Estados Unidos como del lado ruso, por el terrible deshielo que se ha venido generando en esta región. Vemos con reserva el continuo silencio, que es lo más normal por el lado de China. Europa trata de empujar, estar incluido en la agenda, pero vemos cómo Trump se resiste a incluirlos, y pareciera que esta es una conversación únicamente de dos. Para resolver a Ucrania, únicamente se está abordando desde el enfoque de Washington y de Moscú. Por eso es que hay que hablar de esta Segunda Guerra Fría 3.0, Mario.
Aribel, buenos días. Te saluda Oscar Reyes. Y justo con esto último que nos comentas, parece ser un enfoque solamente de dos países. ¿Cómo logra colocar a Rusia ante China y ante Europa con estos acercamientos?
Gracias, Diego, por tu atinada pregunta. Sin duda vemos que pues el presidente ruso no quiere mostrarse débil al decir que acepta la propuesta completa de Donald Trump. Él quiere seguir fortaleciéndose, quiere seguir mandando una señal al mundo de que tiene el control de la guerra, de que sus tropas ya recuperaron esta región conocida como Kursk, de que él es el que establece las reglas del juego, no Europa. Hemos visualizado cómo el presidente francés Emmanuel Macron pues intenta empujar de que sea escuchada Europa, ha tenido reuniones con sus homólogos, ha dado el espaldarazo a Zelensky de que se va a seguir proveyendo apoyo militar, pero al final del camino me parece que seguimos viendo que el gran ganador de todo esto pues sigue siendo Putin. Más allá de del Premio Nobel de la Paz que quiere ganar Trump y que quiere llevarse el mérito solo, como siempre es él, al final sí visualizo a un Putin fortalecido, exige, aunque ayer no se abordó, al menos eso es lo que se reportó en la Casa Blanca, él exige que también el territorio de Crimea sea reconocido internacionalmente ya como territorio de Rusia, al igual que las regiones de Donetsk, Luhansk, Zaporilla y Jersón. Es decir, no nada más es hablar de lo de ahorita, sino de lo que sucedió hace 11 años atrás con esta anexión unilateral de Crimea, algo que no está para nada bien visto del lado de Europa, puesto que se han resistido. Y también está empujando Putin a que se le levanten todo el paquete, o paquetes, mejor dicho, de sanciones que se ha impuesto por parte de Occidente hacia este país. Así que ahí Trump podrá decidir por Estados Unidos, pero me parece que considerar que pues también Occidente incluye a Canadá, a Europa, y cómo es que lo va a presionar, o qué necesitaría Trump negociar con el resto de los países para que también le levantaran las sanciones a Rusia, ahí será, digamos, otra etapa de la conversación. Así que esto es un largo camino por recorrer.
De acuerdo, Diego.
Muy buenos días, Aribel. Te saluda Diego Calderón. Y yo te quería preguntar, con estos cambios en el panorama geoeconómico, como estabas mencionando, ¿dirías que Europa ha empezado a carecer de interés económico para Estados Unidos?
¿Ha dejado de qué, perdón?
De carecer de interés económico para Estados Unidos.
Pues mira, perdón que hace rato confundí a Oscar con Diego. Ahorita sí estoy hablando con Diego, gracias. Me parece que lo que pasa es que al final de cuentas tiene tantos tintes, tantos matices y tantas capas estas conversaciones, estos encuentros y estos intereses, que lo que es el bloque de la Unión Europea, pues sigue siendo un bloque fuerte, no solamente en términos económicos, sino en términos políticos, no solo en la región, sino porque fungen como bloque en la Organización de las Naciones Unidas, en la Organización Mundial del Comercio, entre muchos otros foros multilaterales. No olvidemos que Europa compra y consume muchísimos productos de Estados Unidos, empezando por petróleo y muchos otros bienes de consumo. Y a la inversa. Entonces, yo creo que más bien ahorita lo que está enfocado Trump es apostarle a esta guerra al precio que sea, aunque eso sea minimizar al gran socio y aliado que ha sido la Unión Europea como bloque y Europa como región, porque no precisamente son los mismos países miembros, y a la par la OTAN. Trump sabe perfectamente que la OTAN y que Europa sin Estados Unidos pierde. Eso lo tiene muy claro, y por eso estamos viendo varios líderes europeos que dicen tenemos que aprender a ser autosuficientes, tenemos que desarrollar nuestra propia tecnología militar, tenemos que aprender a dejar de depender de Estados Unidos, justo por esta coyuntura que se está visualizando en este gran acercamiento de estos dos compadres que están en una relación de frenemies, que es esta relación de amistad de que se llama de amigos enemigos, pero que es una realidad y que, por supuesto, pues no se ve para nada con una buena tesitura desde la perspectiva pues de lo que es Europa.
Claro. Sí, sí, que ven con mucha preocupación y vemos ahí las señales de, pues de desconcierto por lo pronto, ¿no? Parece que no terminan de agarrarle la onda del nuevo juego. Bueno, pues ahí está el tema. Gracias, Aribel, como siempre, por el análisis.
Al contrario, muchas gracias a ustedes, mi querido Mario. Siempre un placer poder conversar y pues sigamos atentos porque esto es un largo camino por recorrer y terminar el 2025 y seguiremos viendo que esto no va a concluir.
De acuerdo.
Muchas gracias.
Sí, estamos en cambio de época. Gracias a la doctora Aribel Contreras, quien además de ser una gran analista, es la coordinadora de la Licenciatura de Negocios Globales aquí en la Universidad Iberoamericana, y nos vamos con Oscar, que nos tiene más información.
Radar Económico.
Así es, ya llegó un momento de irnos al Radar Económico con el gran Alfonso Cerqueda, quien nos acompaña esta mañana. Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal, Oscar? Muy buenos días, Mario, Diego. Un saludo a nuestro amable auditorio. Esta mañana en el Radar Económico les cuento que el IMEF recorta su previsión de crecimiento para nuestro país. El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas ajustó su estimado de crecimiento del Producto Interno Bruto para este 2025, bajándolo desde el 1% al 0.6% debido a esta incertidumbre generada por los aranceles de Estados Unidos sobre productos mexicanos. Por otro lado, Fitch Ratings alerta sobre la recesión en México y Canadá. Esta calificadora ahora también redujo su pronóstico de crecimiento global, advirtiendo que la guerra comercial impulsada por Estados Unidos podría llevar a México y Canadá a una recesión técnica y así proyecta un crecimiento nulo para nuestra economía en este 2025. Por otro lado, analistas esperan que los precriterios generales de política económica 2026, que se publicarán el 1 de abril, den señales claras de cómo el gobierno enfrentará el impacto de los aranceles y el bajo crecimiento. HR Ratings no descarta una baja en la calificación crediticia de nuestro país. Por su parte, la Unión Europea endurecerá las cuotas de importación de acero en un 15% adicional desde el mes de abril para proteger su mercado ante la entrada de acero barato desviado de Estados Unidos, lo que podría afectar a la industria y provocar cierres de plantas en Europa. Ayer el peso mexicano osciló en torno a la barrera clave de 20 unidades por dólar, a la espera de conocer hoy la decisión de política monetaria de la Reserva Federal en Estados Unidos y sus perspectivas. El tipo de cambio terminó la jornada de ayer en 19 pesos con 93 centavos por cada dólar. Ese es el precio que se mantiene en esta mañana, mientras que un Bitcoin tiene un valor de 83.800 dólares. Hasta aquí lo más relevante del Radar Económico. Que tengan un excelente día.
Político MX.
Y vámonos ahora a nuestra siguiente entrevista con nuestro querido Alfonso Basilio, socio y director de Político MX, a quien saludamos con mucho gusto, Poncho, Oscar Reyes, Diego Calderón y Mario Campos. Y arrancar pues con este tema que nos vas a estar platicando sobre el rancho Izaguirre, lo que ha acontecido en la última semana, estos últimos días, que no ha dejado de ser discusión también en los recintos legislativos, en los partidos políticos, en las bancadas, y sigue dando de qué hablar desde otra perspectiva. Buenos días.
Buenos días, Oscar, Diego, Mario, y por supuesto a toda la gente que nos escucha a través de Ibero 90.9. Sí. En Político MX hemos dado puntual seguimiento, por supuesto, al caso desde el descubrimiento del rancho Izaguirre, pero también en Tamaulipas, pero ahora también en otros estados de la República, ¿no? Y pues que también desafortunadamente no es algo nuevo. Pero también hemos estado dando seguimiento, pues porque es parte de nuestra fuente, de las reacciones y de las declaraciones y de las posturas que han tenido los distintos actores políticos. Y creo que el análisis que vale la pena hacer en este espacio que ustedes amablemente nos brindan tiene que ver con una cosa que digamos, tratar de ver este suceso desde fuera de la politiquería, que ya sabemos que la narrativa y pues quien está en la oposición y quien está en el gobierno debe tomar. No justifico a ninguno, ¿no? Pero una vez más, tristemente, pues las víctimas están quedando de lado, ¿no? Una vez más las víctimas no están siendo escuchadas. Una vez más se descalifica y se desestima y se pone en duda lo que las víctimas dicen, ¿no? Hoy a las 10:30 de la mañana vamos a tener una conferencia de la Fiscalía General de la República en donde, pues digamos, ya algunos periodistas como Carlos Loret han adelantado, vamos a ver si es cierto, que la versión que va a dar la Fiscalía General de la República es que no era un campo de exterminio, si era un campo de entrenamiento y que no murieron tantas personas. Entonces, como diciendo, no es para tanto, ¿no? Y ya ni siquiera voy a hablar porque creo que no vale la pena del supuesto video de integrantes del crimen organizado, pues porque no hay manera de corroborarlo, y pero también creo que forma parte de esta narrativa que estamos viendo, ¿no? Y esto, ¿por qué vale la pena, digamos, detenernos y más en una situación como esta, que es Ibero 90.9? Porque sé que no es sano hacer comparaciones, ¿no? Pero a quien les está hablando le tocó, ¿no? Así como estoy seguro que a muchos de ustedes, pues dar seguimiento en su momento al caso de Ayotzinapa, que es un caso totalmente distinto, pero que desafortunadamente también habla de desaparecidos, ¿no? En la propia estación de Ibero 90.9 nos tocó seguir, ¿no?, una conferencia del entonces Procurador General de la República, de la llamada verdad histórica, ¿no?, que bueno, pues terminó siendo igualmente muy refutada, ¿no? Pero pues nada más es cambiar los nombres, ¿no? Cambiar a lo mejor el color y el partido, pero la narrativa es exactamente igual, ¿no? A mí me parecía indignante, porque chistoso me parece que ya no es, que personalidades como el presidente del Senado, ¿no?, Fernández Noroña, tan combativo históricamente, ¿no?, de esta izquierda, de esa izquierda radical, ¿no?, cuestionaba a un periodista que decía, es que cómo estás asegurando que fue el Estado, ¿no?, que fue el gobierno quien, y claro.
Que los zapatos son de desaparecidos.
Claro, o sea, digamos, poner en duda este asunto desde una postura de izquierda o de derecha, pues es gravísimo, pues, ¿no? Y más si eres presidente del Senado, ¿no?, que representa a los estados de la República, y más entendiendo lo que está viviendo la mayoría de los estados respecto al tema de desaparecidos y de violencia. Y claro, si lo vemos desde el punto de vista de análisis político, por supuesto que es ahora sí que no es lo mismo ser borracho que cantinero, no es lo mismo estar en el gobierno que en la oposición, y la narrativa se usa igual para conseguir intereses y para avanzar puntos y para avanzar, digamos, la narrativa que uno desea. Pero aún así, pues aquellos que se venden como diferentes, ¿no?, aquellos que prometen ser los distintos, que prometieron pues resolver el caso Ayotzinapa, que no se ha resuelto, ¿no?, pues tampoco están teniendo gran empatía, yo diría mínima empatía, con lo que está ocurriendo allá en Jalisco. Se anuncian ciertas medidas y reformas que al parecer ya están en la ley, ¿no? Y pues no es más que pues una pequeña reacción que trata como de desviar y de apagar el tema para que ya no sea tan mediático, en lugar de pues poner manos a la obra y resolver la situación, ¿no?
Pues que creo que vamos a ver. Vamos a ver, querido Poncho, porque yo creo, también encuentro, como tú lo dices, algunas similitudes en la manera en que el tema se está desdoblando. Estamos acostumbrados a que los temas aparecen y desaparecen muy rápido, pero aquí ha habido varios factores que han alargado la presencia del tema. Uno, el pronunciamiento de diversos actores, entre ellos la Fiscalía de Jalisco, el gobierno federal, el fiscal Gertz Manero, pero después otros como la iglesia, algunos integrantes de la iglesia católica, los propios integrantes del movimiento zapatista que se han pronunciado también al respecto. Y luego, yo creo que hoy sí es un día muy importante por lo que ya apuntabas, Poncho, porque si la Fiscalía hoy, de alguna manera, más allá, no voy a juzgar si es verdadero o falso, porque eso es más complejo, pero lo que sí puedo decir es, si lo que dice hoy la Fiscalía no coincide con lo que se ha generado de expectativa a la luz de las fotos, de los testimonios, de las primeras notas incluso dadas a conocer que hablaban de campo de exterminio, de los testimonios, de los hallazgos, de los hoyos en el piso con restos. Si hoy la Fiscalía presenta una historia como la que ya apuntabas tú, creo que sí puede ser un punto de ruptura, porque en ese momento en el que hay un divorcio entre lo que la gente percibe y la autoridad reporta, cuando hay esa fractura, se vuelve muy difícil de reconstruir.
Estoy totalmente de acuerdo y creo que hacia allá hay que apuntar, ¿no? Y digo, pues estaremos atentos, obviamente, tanto aquí en Ibero 90.9 como en Político MX, de lo que diga la Fiscalía y de las reacciones, ¿no? Y digo, ya nada más como cereza del pastel, porque pues quienes también eran grandes críticos de las frivolidades, ¿no? Y de los viajes al extranjero, pues el propio presidente del Senado ya no está ahorita en México, está en Estrasburgo, bueno, ya llegó a París, ¿no? Va camino a Estrasburgo a una cumbre parlamentaria, ¿no? Pero bueno, ya hubiera querido verlo yo hace 12 años, ¿no? Con un caso así, y estos mismos personajes, pues creo que tristemente están reproduciendo lo que tanto criticaban hace uno o dos sexenios.
Bueno, pues ahí está. Muchas gracias, Poncho, como siempre.
Les mando un fuerte abrazo y siga, por favor, a Político MX y a Pulse MX con toda la información de este caso y de la política en México.
Bueno, vamos a seguir atentos a este tema. Gracias, Poncho, y nos vamos a nuestra siguiente entrevista.
Radar 99. Radar 99.
Bueno, y uno de los temas, ya lo platicaba hace unos momentos, Poncho, es el tema de este video que apareció dentro de las múltiples voces que se han pronunciado sobre esto. Decíamos ya los zapatistas, la Iglesia Católica, los gobiernos estatal y federal, y uno es el video donde presuntos integrantes del Cártel Jalisco pues dicen una serie de cosas que aquí no le vamos a pasar el video ni le hemos pasado el audio. Sí hemos consignado la aparición de ese material, porque pues, evidentemente llama la atención una aparente condena a las madres buscadoras, acusándolas de que si quieren que se vuelva como Sinaloa, Jalisco, y diciendo que ellos tienen valores, el mundo al revés. Pero uno de los retos es qué hacemos con materiales como eso. Y Javier Garza, a quien admiramos y respetamos mucho, compartí alguna reflexión sobre esto antier en su cuenta de X, y me da mucho gusto saludarlo como siempre. Javier, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Mario? Buenos días. Igualmente, un gusto.
Gracias, Javier. Oye, a ver, vamos entrándole porque siempre la discusión en estos temas no es si se publica o no se publica, ¿no? Si se reporta o no se reporta, sino cómo se reporta. Y si nos quisieras compartir tu reflexión sobre qué deberíamos hacer los medios cuando tenemos videos de supuestos grupos armados o cuando tenemos narcomantas o cuando tenemos ese tipo de materiales donde de pronto pues supuestamente el crimen organizado manda mensajes, fija posturas. ¿Qué hacemos con ese tipo de cosas?
Yo creo que la forma en como tú acabas de describir cómo trataron este tema ahí en Radio Ibero es justo en el clavo, ¿no? Es consignar el hecho de que hay un mensaje y digamos resumir el mensaje o resumir las partes esenciales del mensaje, pero sin caer en la reproducción del mensaje, en donde ya te conviertes tú en un vocero de lo que es esencialmente un grupo criminal, ¿no? Realmente no es muy complicado, porque si le aplicas aquí los criterios a lo que le aplicarías a cualquier otro manejo, claro, de información anónima, porque primero tenemos que partir de que esto es totalmente anónimo, ¿no? Es un grupo de personas que ocultan su rostro y no dan una identidad. Y cada redacción tiene, o hay reglas, digamos, para que una redacción maneje la información anónima. Y lo que hace este grupo lo está haciendo bajo unas condiciones en las que yo creo que ningún editor, en ninguna otra circunstancia, aceptaría como una forma de anonimato que es aceptable para publicar una información. Es decir, cuando un periodista recibe, por ejemplo, información de parte de una fuente que pide el anonimato, ¿no? Porque a la hora de dar información a lo mejor está arriesgando su vida o está arriesgando su empleo, pero el reportero sabe quién es la persona, le ha visto la cara, sabe su nombre, sabe dónde encontrarlo. Hay una relación también de confianza en donde el reportero sabe que esa persona es una fuente confiable. Se pasan ciertos filtros y se concede el anonimato bajo ciertas reglas o ciertas condiciones. Obviamente aquí no existe nada de eso. No sabemos quiénes son esas personas, quiénes están detrás de las capuchas. Obviamente se ostentan como un grupo criminal y aún así están haciendo una petición de anonimato, pues que es totalmente inaceptable. Entonces, ya a partir de ahí te dice, este mensaje no es digno de ser reproducido de manera textual, pero sobre todo de una manera acrítica, ¿no? Sino que le tienes que dar todo el contexto posible.
Y en esto que señalas yo agregaría algo que a veces me brinca cuando no es así. No puedes tratar a una fuente de estas como si fuera un actor con legitimidad para el espacio público. O sea, el sector privado, como dices, da la cara, sabes quiénes son, la iglesia, hasta los zapatistas, ¿no? Cuando tienes actores de estos o mensajes de estos, el tratamiento, como bien apuntas, Javier, tiene que ser distinto porque no solamente está el tema del anonimato, que me parece fundamental, que eso es clave, pero el segundo es el espacio público tiene reglas de acceso al espacio público. Tú no deberías tratar, o los medios no deberíamos tratar, o la opinión pública, a una organización terrorista igual que un sector que actúa dentro de la legalidad, o un grupo del crimen organizado que igual que un grupo de interés que tiene, por supuesto, su agenda, pero intereses legítimos para estar ahí. Ahora, Diego, tú tienes una pregunta para Javier que me parece muy pertinente.
Sí, muy buenos días, Javier. Te saluda Diego Calderón. Y suponiendo que el video es verdadero, ¿por qué a las organizaciones criminales les interesa presentarse como moralmente rectas?
Bueno, nada más déjame regresar un poco sobre lo que estaba comentando Mario hace unos minutos, en donde creo que sí, digo, yo suscribiría todo lo que comentas. Y es muy simple, vamos a hacer ese cálculo, Mario. Si ahorita llega contigo un diputado y te dice, quiero anónimamente decir que el diputado fulano es un ratero y un mentiroso, no se lo aceptarías, ¿estás de acuerdo? Claro. No, anónimamente, nos da la cara y con tu nombre y apellido ve y di que el diputado X es un ratero y un mentiroso. Y creo que estamos aquí en lo mismo. Lo que pasa es que hay muchos medios que se van en la finta del clickbait, ¿no? Esto es un material, es una pieza de información que hace mucho clickbait, ¿no? Genera mucho tráfico, genera mucha audiencia, porque todo este caso ha generado muchísimo morbo. Y aquí es en donde creo que se responde la pregunta tuya, Diego. Es por lo mismo, ¿no? Las organizaciones del crimen organizado tienen un manejo muy sofisticado de los medios de comunicación desde hace mucho tiempo. Los videos, por ejemplo, como el que vimos, es simplemente la versión multimedia de la narcomanta, ¿no? Pero la narcomanta también era una manera en la que, sabiendo que los medios de comunicación, muchos medios de comunicación, se van acríticamente y se van como estampida con cualquier cosa que difunde un grupo criminal, porque un grupo criminal no difunde información muy seguido. Entonces, cada que lo hace, genera noticia. Ellos lo saben. Y por eso buscan aprovecharse de eso. Y de esa manera es que logran manipular a muchos medios a que sean sus voceros. Porque lanzan un mensaje y consiguen que los medios lo repliquen. Pero la realidad es que los grupos criminales mandan mensajes todos los días, aun cuando no los reconozcamos como tal. La simple forma de ejercer la violencia, de cometer un acto violento, es un mensaje. Ellos saben, por ejemplo, y esto es un cálculo que yo aprendí cubriendo violencia aquí en la comarca lagunera hace años, ellos saben, por ejemplo, que si avientan, que si matan a una persona y avientan el cuerpo mutilado o decapitado en la calle, va a tener más juego y va a tener más prominencia y va a causar más escándalo que si nada, que si el cuerpo lo avienta, por ejemplo, envuelto en una cobija.
La violencia como un acto de comunicación, Javier.
Los criterios de un editor.
Perdón que te interrumpí, yo decía la violencia como acto de comunicación.
Claro, ellos lo saben y lo manejan con bastante destreza, porque se llevan a muchos periodistas en la finta, como se llevaron a muchos periodistas en la finta de ese video, que aparte también, digo, por una parte, no hay ni siquiera duda que no hay equivalencia moral, ¿no? O sea, incluso desde el mismo mensaje en donde ellos critican a los colectivos de personas buscadoras, ¿no? De madres buscadoras, pero por lo menos las madres buscadoras dan la cara y ellas son las que han estado denunciando y sabemos quiénes son y dónde encontrarlas y han hablado con los medios. No hay entonces una equivalencia. Y luego, obviamente, también datos que son patentemente falsos, ¿no? Como decir que no hay homicidios y secuestros en Jalisco. O sea, por favor. Sí.
Claro. Pues qué importante reflexionar esto. Y además hacerlo, con esto que decías tú, que los criterios periodísticos, lo común, no sé si coincidas, es que no se haga de cara a la gente, ¿no? O sea, el hacer un medio es todo el tiempo estar tomando decisiones del universo de notas cuáles llevas, de las que llevas, qué jerarquía le das a la información, y luego de las que decides llevar, pues cómo las encuadras, qué ángulo le das a la nota, a quiénes le das más juego, a quiénes das voces. Eso que hacemos todos los días, porque pues, es lo que viene con la descripción del cargo, si no, no podríamos armar ni este noticiero, ni tu espacio informativo, ni ningún periódico. Esto pasa además normalmente de espaldas a la gente, y es interesante cuando se puede discutir también con el propio auditorio, ¿no?
Claro, pero a mí la pregunta que me parece fundamental y que se tendría que hacer en todas las redacciones que publicaron el video tal como estaba es, ¿por qué en este caso sí suspendes las reglas que aplicas en otros casos? ¿No? Y esa es una pregunta que muchos medios desafortunadamente no se han contestado, ni siquiera se han planteado. Y por eso no hemos aprendido muchas lecciones, ¿no? Y vemos todavía medios que siguen siendo voceros de criminales, que se prestan a ese juego.
Pues qué importante la reflexión, Javier. Te agradezco, como siempre, la oportunidad de platicar.
Hombre, Mario, muchas gracias. Aquí seguimos. Un abrazo.
Gracias. Es Javier Garza, periodista, uno de los mejores periodistas en nuestro país. Además, con mucha experiencia cubriendo estos temas de seguridad. ¿Qué piensa usted? Ya tenemos por ahí algunos comentarios. ¿Qué piensas? 55-529-2599, 55-529-2599, para que se comunique con nosotros, como algunos de nuestros queridos radioescuchas que ya lo han hecho. Diego, Oscar.
Sí, Edmundo Morales nos dice, curioso que el Cártel Jalisco no ha desmentido el video. Es lo que nos dice por acá. Tenemos más por allá.
Así es, también José Luis Vázquez Martínez nos saluda y nos dice gran cantidad de noticias hoy, acá pendiente del radar, gracias por la información y el análisis y muchas gracias a ti por estar aquí al pendiente del radar y te mandamos un saludo de regreso. ¿Y qué más tenemos, Oscar?
Y finalmente, Yuli Soto, como todos los días nos dice, buenos días. Han pasado más de 60 años del asesinato de John F. Kennedy y todavía no queda claro si hubo o no una conspiración para asesinarlo. ¿Tomará tantos años para aclarar a Yotzinapa o Tuxtitlán? Pregunta. Ojalá y no. Me encanta cómo promueven el 15º aniversario de la Prepa Ibero. Gracias. Gracias, Yuli. Saludos también para ti.
Y nosotros nos vamos a un corte. Regresamos con Ernesto. Hoy hablando de la reforma del Poder Judicial, de ese que hablamos un poquito más temprano, y otros temas que le tenemos preparado en esta mañana. Ya volvemos.
Radar 90.9.